Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Saludos, muy buenas noches, bienvenidos como siempre, un día más, una jornada más, aquí a su cita diaria con el deporte, las noches en Radio Nervión, bienvenidos como siempre a Bilbo Sport, un día más, dispuestos a adentrarnos en la actualidad que nos ha dejado el día, y hoy tenemos que hablar del tercer partido de la pretemporada que ha disputado el conjunto rojiblanco. Lo ha hecho en Sarón, en Cantabria, ante el Racing, en el Fernando Astoviza, donde juega el Club Deportivo Cayón, y al final hemos terminado, yo creo que todos, con la sensación de que esta película ya la hemos visto, de que esta historia ya la hemos contado, de que este libro ya lo hemos leído, que el Athletic sigue careciendo de lo mismo, de capacidad a la hora de materializar las ocasiones que crea, que tampoco han sido excesivas, pero son lo suficientemente importantes como para haberse llevado un partido que ha acabado en empate a cero. Un Athletic que formaba con los jugadores que mayormente no fueron a la gira mexicana, son los que más tiempo, bueno, pues han tenido sobre el campo para desenvolverse en el día de hoy, donde no han estado los jugadores que están en la rampa de salida. Javier Martón, vencedor, son algunos de esos jugadores que parecen no contar para el Athletic, para Ernesto Valverde. Ya saben que Yuri Berchich está lesionado. Y hoy ha sido tiempo de ver a Yeray, que se ha tenido que marchar al final a los 39 minutos por un golpe en la espalda. Óscar de Marcos, Imanol García de Albéniz, Dani García, Asier Villalibre e Iñaki Williams. Y como decía del partido, pues es que al final poco más podemos decir que sí, que el Athletic sigue intentando presionar al rival, sigue intentando llevar la iniciativa, sigue intentando recuperar lo antes posible, y si puede ser en campo ajeno, muchísimo mejor. Tiene más o menos la posesión, engarza fútbol más o menos a la altura del centro del campo, en muchos momentos le falta profundidad, pero cuando la encuentra, al final estamos en las mismas. No hay gol, no llega ese gol, y al final así es todo muchísimo más complicado. Y seguimos adoleciendo de lo mismo que adolecíamos la temporada pasada. Por eso sorprende que Martón haya metido dos goles, los dos únicos goles de la pretemporada rojiblanca en tres partidos. El entrenador, y enseguida le escucharemos, hable ya abiertamente de que va a salir cedido. Entonces, es que se hace difícil que las cosas cambien si siempre apuestas exactamente por lo mismo. Así que, bueno, y lo que digo, del partido, la segunda mitad, Ernesto Valverde ha repetido con el mismo once, salvo el portero. Ha salido Julen Aguirre Zabala, y a los 60 minutos, bueno, se ha ido produciendo una serie de carrusel de cambios en los dos equipos que lo han desvirtuado en cierta medida, pero que por momentos lo han abierto. Y ahí ha tenido la oportunidad el Athletic, por mediación de Nico, por mediación de Herrera. Pero nada, que no hay nada que hacer, que no hay nada que hacer. Otro que, por cierto, va a salir cedido es Nico Serrano. Hay muchos jugadores, Ernesto Valverde siempre se defiende con el mismo argumento, que hay muchos jugadores en su puesto. Pero yo me pregunto si muchos de esos jugadores, al igual que pasa con Martón, dan más de lo que necesitamos o llegan a dar lo que verdaderamente necesitamos. Porque yo a veces no lo tengo nada claro, sinceramente, no lo tengo nada claro. Pero bueno, doctores tiene la Santa Madre Iglesia. Nos dicen, a través del WhatsApp, daba la sensación por televisión de que el campo era un poco justo de dimensiones. Igual me equivoco, sí, es un campo pequeño. Al final es un campo donde juega el Club Deportivo Cayón. Estaba lleno, por cierto, se ha llenado. Pero eso tampoco es excusa. Al final el Atleti ha tenido opciones de marcar. No excesivas, no nos vamos a volver locos. Pero sí ha tenido 6 o 7 llegadas que perfectamente podrían haber abierto la lata. Pero insisto, estamos en la misma. O se perfilan mal para el remate o rematan directamente mal. Y así, pues es muy difícil de progresar. Cosas positivas, Íñigo Ruiz de Galarreta. Una de ellas, sin lugar a dudas. Es un jugador que ya en segunda división fue de los jugadores más recuperadores de la categoría, porque con balón en los pies ya le conocemos, ya sabemos la calidad que atesora. Era el pequeño Xavi de la cantera del Atleti. Pero es que el chaval se faja muy bien. Y yo sigo insistiendo que el centro del campo del Atleti, igual no para todos los partidos, pero para muchos partidos, puede cambiar si en vez de contar con Íñigo Ruiz de Galarreta como 8, contamos con él como 6. A ver si le damos un poquito más de alegría a este equipo. A ver si generamos más para tener más opciones y somos capaces de marcar más goles. Pero mucho me temo que Galarreta va a hacer de 8. Va a hacer de Herrera, va a hacer de Vesga cuando juega con Dani García, va a hacer de lo que hacía Oier Zarra. Pero yo creo que ni en sueños al final vamos a ver un centro del campo formado, por ejemplo, por Galarreta y Herrera. Que ojalá, ¿eh? Por cierto, que cuando ha salido Herrera, también se ha dejado ver, ¿eh? Con criterio y con ganas. Y otra de las caras nuevas, Imanol García de Albeniz. Bueno, es un chaval que tiene duende, que tiene cosas, que apunta hacia arriba bastante bien. Y, no es Yuri Berchiche, pero tampoco tiene la edad de Yuri Berchiche. Ya irá formándose, ya irá haciéndose. Pero tengo la sensación que ahí sí nos hemos reforzado en el lateral izquierdo, que con Yuri y con Imanol hemos dado un saltito de calidad. 11:08 de la noche, escuchamos a Ernesto Valverde hablar primero de ese problema que ha tenido Yeray, que bueno, se circunscribe únicamente, gracias a Dios, a un golpe en la espalda.
¿Las lleva a cambiar el minuto 43 o por ahí?
Sí.
¿Ha tenido alguna molestia?
Tiene un golpe en la espalda. Pensamos que no es, o sea, que no ha sido nada relacionado con la operación. Sí, es verdad que tenía la semana pasada empezó con alguna pequeña molestia, pero el autor estaba bien. Y ha habido una caída, una jugada en la que él se ha caído, uno que le han pegado por detrás, y yo creo que ahí, pues bueno, parecía que le iba más y por eso se ha retirado.
Manos en contratiempo, ¿no?
Sí, bueno, pasa que son casi, es decir, 6 meses, 6 meses sin jugar, y bueno, eso se nota, ¿no? La verdad es que es el primer tiempo han, pues bueno, han jugado, ¿cuántos? 6, 7 jugadores que...
6
que no habían participado todavía, que han llegado, pues bueno, directos, que los he puesto juntos. En el caso de Yera y demás también salía de una operación, igual que Imanol, pero bueno, es lo que hay que hacer. Entonces pues, nos costaba coger el ritmo, nos costaba meterle un poco de marcha al partido, y bueno, y luego después pues ya habéis visto que han venido los cambios, al final todo se anima un poco, teníamos un poco más de chispa, sobre todo por las situaciones individuales que nos podían dar alguna posibilidad y la estrategia, pues, había habido muchas faltas y bueno, y seguir.
Ha sido muy intenso el paseo amistoso, ¿no, Ernesto?
Sí, bueno, sí, ha habido bastantes faltas. Y bueno, quizás a nosotros nos ha costado meternos un poco en el partido, un poco por la inactividad de los jugadores, de los nuestros, pero bueno, luego hemos entrado más, un poco más en la pelea. Pero sí, el comienzo de ellos han empezado fuertes. Y bueno, eso pasa también en las pretemporadas, ¿eh? Como los árbitros no van a expulsar a nadie, bueno, salvo a nosotros en México, pero entonces, pues bueno, siempre un poco de manga ancha a la hora de agarrar, a la hora de entrar, a la hora de, bueno, dale. Entonces, pues bueno, al final todo es como un poquito más, y no tienes las consecuencias que se pueden tener en Liga, pero bueno, ya está bien.
Bueno, y Manuel, ¿qué tal te has encontrado?
Ahí están las opiniones de Ernesto Valverde. Escuchamos ahora a Imanol García de Albeniz, que también ha sido protagonista en el partido de hoy. Satisfecho, porque viene de una lesión. Viene de estar unos cuantos meses en el dique seco.
Después de 5 meses de lesión, tenía muchas ganas de volver a competir y me he encontrado físicamente bien, que era lo más importante, y con buenas sensaciones. Muy bien, no paré de trabajar en verano y eso me ha ayudado a encontrarme bien, a adaptarme bien al ritmo de los compañeros, y estoy muy contento.
¿Notas la confianza del míster?
Sí, desde el primer día el míster me ha ayudado mucho, como los compañeros, y eso, me están ayudando mucho en mi adaptación.
Después de las sesiones ya es el momento de quedarse en el Atleti, ¿no?
Sí, bueno, yo ahora estoy pensando en coger sensaciones, en estar lo mejor posible y ya se verá. Después de haberme lesionado y estar tanto tiempo parado, en coger buenas sensaciones, en adaptarme lo antes posible y volver lo más rápido posible al grupo.
Pues Imanol García de Albeniz, el otro de los protagonistas hoy en la sala de prensa, iba a decir, del campo del Fernando Astovieta, pero bueno, en los pasillos, son campos pequeños del fútbol de bronce y las instalaciones son las que son, pero eso sí, la fiesta la hemos visto en Telebilbao, el ambiente extraordinario, el campo lleno y muchísimos aficionados del Atleti que se han acercado a ver este encuentro. 11 horas y 13 minutos de la noche.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa, venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70, teléfono 944 11 62 11. Más de 50 años a su servicio.
En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones. Alquiler de maquinaria para construcción e industria, plataformas elevadoras, hidrolimpiadoras a presión, aspiradores industriales, excavadoras. Alquideva y Alquizábal, en Vizcaya y Guipúzcoa. Teléfono 946314406. En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones.
Te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas. Confía en los de siempre, confía en Ventanas Aguirre. En Bilbao, Alameda San Mamés 13, La Fábrica en Barrio Arcocha, Zarátamo, Vizcaya, y nuestro teléfono 94-456-6262. 94-456-6262.
¿Quieres vender tu propiedad en Torrevieja o alrededores con confianza, tranquilidad y profesionalidad? Cuenta con Asier. Él es el responsable de alascasas.com y no tendrás que desplazarte. Él se acercará a ti. Contacta en el 655 30 32 42. 655 30 32 42.
Ya está a la venta en Radio Nervión Sombras del Pasado, el desenlace, continuación de la exitosa ópera prima de nuestro compañero Miguel Ángel Puente. Una historia trepidante, llena de acción y que desvelará de manera definitiva una trama que te dejará perplejo. Sombras del Pasado, el desenlace, ya a la venta en Radio Nervión.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga, en la calle Arenal 2, junto al Teatro Arriaga. Llámenos ya al 94-479-3663. O visite nuestra web clinicarriaga.com.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Las 11 horas y 15 minutos de la noche. Paul Giblin, Gabón, ¿cómo estás?
Bueno, bien, aguantando, ¿eh? No hace demasiado calor en Madrid al momento. Yo sé que bastante más que vosotros, pero estamos más o menos bien.
Bueno, aprovecha mientras llega la siguiente ola de calor.
Sí, no, por supuesto, aquí estamos hasta septiembre cruzando los dedos.
Madre mía, ¿cómo está? Hoy escuchaba la noticia de que la temperatura media del mundo, de la Tierra,
había más calentito del mundo, de la historia.
Había alcanzado el máximo de su historia.
Sí.
Y decían el día concreto, no recuerdo ahora, que no sé si era el 8 de julio, que había alcanzado el máximo histórico. Pero bueno, hablemos de lo nuestro, que es el deporte, y no del calentamiento global. Mientras el calentamiento global nos deje hablar de deporte. Porque este paso...
He visto el partido Atlético y no me he calentado demasiado.
¿Verdad? Yo he empezado diciendo que este libro ya me lo he leído, que esta película ya la he visto, que esta historia ya la conozco.
Sí, hombre, yo me vi la primera parte con mucha atención, la segunda quizás con un poco menos, porque estaba viendo un poco de cricket de Inglaterra en la BBC que en el ordenador, pero bueno, era un partido que parece el campo no ayuda mucho, ¿no? Parece que era un balón pelín como un conejito buscando escapar un águila, pero bueno, el típico partido de estos, ¿no? Algunas cosas positivas, me gustó. Menos un fallo importante, el partido de Imanol, del lateral zurdo. Hizo un fallo, una pérdida de balón que casi cuesta un gol de falta. Y pues Ruiz de Galarreta también minutos, ¿no? Interesantes. Y claro, que mala noticia la lesión de Yeray, no sé hasta qué.
No, es un golpe, es un golpe en la espalda.
Es un golpe, sí, pues menos mal.
No es nada serio.
Le ves salir y piensas, ostras, con lo que hay, pero... Que bueno, pero yo creo que podemos sacar algunas conclusiones, ¿no? Quizás por los que no juegan o que no entran de suplente pronto que por los que jugaran, porque me imagino que los que no estaban convocados lo van a tener difícil seguir en el equipo. Y los que entraron como suplentes, como por ejemplo Perú Noascalain, que posiblemente van a tomar más cartas para seguir en plantilla que por ejemplo Beñat, que dentro de la segunda parte. Pero bueno, por el partido, más quizás de los mismos carencias, ¿no? Que les cuesta mucho hacer ocasiones de goles, de balón parado, no gana uno por alto. Y bueno, a ver qué pasa en campos buenos contra equipos de más nivel, el Celtic y Manchester United, etcétera.
Uh-huh. Oye, ¿entiendes lo de Javier Martón? Hoy también en comparecencia de prensa ha dicho que es un jugador del perfil de Villalibre, que ya tiene jugadores ahí. El hecho de que no le lleve, que los dos únicos goles hasta el momento de la pretemporada los ha marcado él, que con esto no quiere decir que vaya a ser un jugador que despunte en primera división, pero por lo menos verle un poquito más, no sé.
Es que yo creo que es una situación un poco complicada, porque si no juega Villalibre, todos estamos diciendo, joder, después de su sesión en Alavés, ¿por qué no tiene momentos vía libre? ¿Por qué no juega, por ejemplo, Guruceta? Pues mira, es que mete dos goles, ¿no?, en el último amistoso. Yo creo que Valverde quizás hubiera hecho la vida para sí mismo más fácil llevarle, darle algún minuto, ¿no? Pero yo creo que deja bastante claro cómo él piensa, que ha visto la plantilla, y la verdad, si Martón le dan opciones por delante de Villalibre, seguro que decimos lo mismo. Pero ¿por qué no da más opciones a Villalibre o Gurruceta otra vez? Es muy complicado y lo entiendo, pero es que cuando tienes tantos jugadores en la plantilla, alguien le va a tocar perder o tener que salir, y así está. Y mira, hay que tirar el gol. El primer gol es un que marca, ¿no? Es un fallo horrible del portero, y el segundo es un rechazo. Oye, bienvenido sea. Pero no sé, yo creo que yo supongo que es entre él y hacia vía libre, y si no tiene sus opciones el Búfalo, también metemos un grito por el cielo. O sea que yo creo que ahora hay que apostar por el Búfalo o nunca.
Pero con un delantero no haces nada, ¿no? Al final, tener dos tampoco pasa nada.
No, pero luego también tienes Raúl García, ¿no? Que ha renovado. Quizás no haber renovado a Raúl hubiera sido una opción, pero tienes Raúl, tienes Iñaki, que puede jugar, ha jugado de delantero centro, aunque jugó primera parte y para mí no jugó mal a la banda. Tienes Curocete también, o sea que hay tres o cuatro que están ahí, y es que es complicado. Es que la cosa es que al final hay que tomar decisiones difíciles, y la sensación, sin embargo, y entiendo que quizás después de meter dos goles en 45 minutos, el pensamiento es, jolín, por lo menos dale otra, por lo menos otra mitad del partido, pero alguien tiene que salir, y salga quien salga, va a fastidiar a nosotros.
Íñigo Ruiz de Galarreta, ¿qué te está pareciendo?
A mí me gusta, siempre me gustó, antes de lesionarse, cuando tenía 18, 19 años, y tuvo muy, muy mala suerte, pero creo que es un futbolista que mueve bien el balón, que ya es curtido en primera, tiene experiencia. Es que a mí me cuesta creer que tiene 30 años, ¿no? Porque yo, seguro, como todos lo recordamos con 18, ese jugador que tenía ángel en las botas, ¿no? En su día, como dijo el Bielsa, pero yo creo que puede ofrecer algo, un poco más de movilidad del balón y más opciones, quizás un poco más de velocidad. Me parece un buen fichaje, sobre todo porque llega gratis.
Uh-huh. Estamos a prácticamente 16 días del comienzo de la Liga. ¿Eres optimista o tienes la sensación de que prácticamente nada ha cambiado?
En este momento me da la sensación de que no ha cambiado mucho, y quizás la plantilla, después de perder Íñigo, que, bueno, no jugó mucho el año pasado, pero sigo pensando que es un jugadorazo que siempre dejaba todo para el Athletic, y sus problemas de pie al final seguro que le habrá fastidiado tanto a él como a nosotros, ¿no? Pero por eso les veo la plantilla un pelín más flojo que la temporada pasada, y pero a la vez no veo que los rivales están más fuertes tampoco. O sea que no sé, yo creo que tenemos que estar pensando en ir a los mismos retos, ¿no? Hay que pensar en eso. Quizás el comienzo de esta temporada es más complicado. Yo creo que las dos semanas y pico hasta el comienzo, antes del Real Madrid, nos van a enseñar bastante, y a ver si los jugadores que han estado lesionados si están bien, o los que han estado en sub-21, no hemos visto Sunset todavía, por ejemplo, o Paredes, a ver si también son capaces de contribuir un poco más. O sea que no veo mucho más cambios, y quizás es lo importante. Lo que yo quiero ver es más eficaz para el parado, sobre todo, porque ahí es una cosa que creo que debemos solucionar, que nos deja más goles y más puntos.
Uh-huh. Que yo tengo la sensación que necesitamos un delantero como el Comer, pero bueno, que no soy nada especial, yo creo que lo pensamos absolutamente todo. Ayer también Leco hablaba que para cambiar con respecto a la temporada pasada, que debíamos mejorar, meter más goles. Es que es eso, meter más goles.
Es
un círculo vicioso en el que estamos siempre hablando, pero es que no tiene solución. Es que visto lo visto, no tiene solución.
No, yo creo que la esperanza es que, mira, por ejemplo, aún no ha jugado Sunset. Yo espero que sigue creciendo, que ya tiene su futuro asegurado y que puede meter más goles. Yo quiero ver, es que yo creo que es importantísimo que vemos, bueno, primero que renueva Nico, porque parece que van, por lo que yo he leído, ¿no?, que van acelerando las conversaciones, que renueva, que se quita un poco de presión, y que Nico sigue creciendo también. O sea que espero más goles de estos dos. más, es que eso es importante, que los jóvenes tienen que dar más, tienen que ir creciendo, pero sí, pienso lo mismo, no creo que Raúl García mete más goles que el año pasado, quizás Iñaki puede, pero no se va a competir en un goleador de 20 goles por temporada, y por eso ya te digo que de balón parado sigo pensando que es una cosa de saques de esquina, de faltas laterales, donde podemos meter más goles que el año pasado. No sé si metemos uno o dos, es que era lamentable. Y un equipo como el Athletic tiene que estar metiendo 8 o 9, y ya con eso ya tenemos bastantes más puntos, yo espero. A ver qué pasa, pero que va quedando cada vez menos tiempo. Y bueno, al comienzo de la liga, ya sabes, estas 2 o 3 semanas antes del primer parón siempre son un poco como la guerra falsa, ¿no? En el 39, que van algunos tiros por ahí, pero no empieza realmente lo serio hasta después. A ver qué pasa. Pero uh-huh. fichajes no lo veo.
Ni el de Laporte.
A mí me encantaría, sería increíble, pero me cuesta creer que por economía que el Athletic le puede pagar lo que quiere al Manchester City. Es que lo veo imposible, porque el City igual no le quiere, me entiendo perfectamente que no lo van a querer vender a un rival directo en la Premier, se me parece lógico, pero tiene que haber equipos que pueden ofrecer más que nosotros, por desgracia, muy, muy por desgracia, ¿no? Por la situación que ahora mismo, pero yo sigo pensando que que más gol es más importante que reforzar la defensa. Si están bien Yuri, Viviani, lo que ha crecido Paredes, yo tengo más o menos confianza en la defensa. Es que es el gol que creo que es para mí es el asunto pendiente. Y a ver, claro que un gol, Harry Potter no está, Harry Potter no tenemos.
Un mago, sí. Cuando llegue Sancet, puede ser el mago que necesitamos. Nos dice un oyente: me ha gustado la segunda parte porque se ha intentado el chute desde fuera del área y ha tenido la opción Ander Herrera. La solución, sí, dice, es que aporten goles Sancet, Nico y Berenguer, un poco en la línea de lo que has comentado tú antes.
Sí, a mí Nico me interesa, me parece interesante como jugador, ¿no? En el primer amistoso que no jugó mal, pero Si no la han convocado, veo que tiene poco recorrido esta temporada y es un fastidio, pero es que hay muchos jugadores del mismo estilo, ¿no? Como Nico Serrano, como Muniain, como Adu, etcétera, etcétera. Son todos muy parecidos, que tenemos mucho medio punta, jugador que juega algo de banda, pero ese 9-9 no hay. A ver si se atreve y le pone como 9, no creo que lo sea, pero si no, es que tenemos muchos así y no tenemos un offside marco, un estilo 2, que no vendría mal.
Paul, que es un placer siempre hablar contigo, un abrazo muy fuerte, gracias.
Venga, pero una cosa, hay que estar optimista, siempre hay que ser optimista antes de la temporada, es que luego podemos deprimirnos, pero si entramos la temporada triste, pues mala cosa, porque somos, a veces somos muy tristones, pero hay que intentar ser lo más positivos posibles. Y luego si los resultados van en contra, pues a preocuparnos, pero por lo menos esperar el segundo partido.
Un abrazo, gracias.
Venga, Ur.
11:29.
Hola, soy Joseba y quiero darte un consejo muy especial. Con los años vamos perdiendo audición y por eso anualmente yo me hago mis revisiones auditivas en Audiogroup. Grandes profesionales que, en caso de necesidad, te van a aconsejar la mejor solución auditiva. Además, podrás probarla durante 30 días totalmente gratis y solo así podrás valorar si la necesitas o no. Hazme caso, no esperes más. Pásate por Bilbao, Santutxu, Getxo, Galdakao o Medina de Pomar o bien reserva tu cita en el 94-471-3085, también en audiogroup.es. No esperes más. Si quieres calidad de vida, yo lo tengo claro. Audiogroup. ¿Y tú?
Gorarte, alquiler de maquinaria de elevación. Más de 300 tipos de máquinas diferentes que darán solución a todas sus necesidades de trabajo en las alturas. Montaje de estructuras y pabellones. En industria, mantenimiento eléctrico y mecánico. Rehabilitación de edificios y viviendas. Disponemos de plataformas hasta 43 metros y camiones plataforma de 25 metros. Porque en Gorarte no importa la altura, tenemos la solución. Polígono La Cruz, pabellón 1A, Zamudio, 94-631-4594 y gorarte.net. Gorarte, alquilamos soluciones.
Atención, atención. Somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Comienza la campaña de verano. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes. Precios sin competencia. Tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94-457-0334. Y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Persianas Muñoz, fábrica en Zarátamo, 94-457-0334. Y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao, Tontellos y Tenguerni y Zamaco a uno en el Dacao.
Materiales de construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de construcción Buenavista. En Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista.
Notición. Cocker ya está aquí. La mejor tienda de moda femenina donde se visten las celebrities y gente con estilo a precios asequibles. Con la atención de una personal shopper que te asesore en tu cambio de imagen para mejorar tu vida. Ven y visítanos en la calle Juan Bautista Uriarte 47 en Galdacao y en la calle Nafarroa 9 en Baracaldo. Cocker en Baracaldo y Galdacao.
Bilbo Sport, líderes en deporte en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, en Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos en las 11 horas y 32 minutos de la noche. Se confirma ya de manera oficial la marcha de Julen John Guerrero a la Roma. Ha firmado su contrato, cesión por parte del Real Madrid. Al acabar la temporada, la Roma se lo puede quedar. Y el Real Madrid mantendría un 50% del valor de una posible venta del jugador en un futuro. José Manuel Simón, Gabón, buenas noches.
Gabón, Miguel, ¿qué tal? Es la operación del Madrid, si me apuras, esa. Es lo que, con todos los chavales de la cantera que saben, creo que es la operación que hacen con todos. Te dejo que te vayas gratis, eso sí, como lo vendas, amigo.
Aquí a pasar por caja. Bueno, ya ha encontrado salida. Era lo que habíamos hablado en los últimos días. Ya se ha confirmado en el día de hoy. Desearle la mejor de las suertes. Va al juvenil de la Roma. Es que tiene 19 años. Es que llegó a la morevita del juvenil del Real Madrid. No querremos correr. Y lo que decía yo en la tele, y he comentado más de una vez aquí en la radio también contigo, que allí será Julen John Guerrero, no el hijo de Julen.
Correcto, sí. Es que es eso. Yo creo que al final también, conociendo el carácter que tiene Julen Guerrero y que al final es el asesor ayer que toma todas las decisiones, no, que toma gran parte de las decisiones, y en esto es que me parece que lo más normal, ¿no? Ahora él empieza de cero, empieza en un fútbol que yo creo que se le puede adaptar y le puede venir bien, aunque es verdad que el fútbol italiano no está un poco estructurado como lo que hablábamos precisamente ayer de la Premier League, ¿no? Que los filiales creo que están fuera del sistema de competición, o sea, por lo menos no están ni en... creo que están capados, limitados, me parece que solo pueden llegar hasta la Serie C, me parece, y creo que lo único que está es el de la Juventus, o sea, que tampoco nos volvamos locos, ¿no? Y al final me va a jugar con chavales de su edad, va a seguir jugando en una categoría, pues bueno, con futbolistas distintos, ¿no? La verdad que también el fútbol italiano siempre está más globalizado, como todos, en el tema de las canteras, y bueno, una oportunidad para él para seguir creciendo, si finalmente va al juvenil, ¿no? Como has dicho, no sé si va para el filial, pero bueno, si va para el juvenil finalmente, pues bueno, que siga quemando tapas. Y es que claro, la cosa que pasaba con él en el Madrid, que es lo que todo el mundo decía, ¿no? Como que parecía que se había quedado un poquito en tierra de nadie, porque es que el juvenil del Madrid parecía que se le quedaba corto, pues porque ya ha jugado la Youth League y ha jugado otro tipo de competiciones, y el Castilla al final pues es un equipo, un super equipo, son apuras, ¿no? Que estamos viendo que tiene jugadores de los que este año estaba a punto de ascender, al final cayeron contra el Eldense. Tienen jugadores que han estado o están fichando en equipos de primera división y de segunda, ¿no? Como el chaval este Doctor, que ha fichado por el Celta, o el portero, que ha sido un porterazo, que ha fichado por el Mirandés, he visto hoy. O sea que, bueno, al final, pues un equipo como el Castilla es un final de máxima exigencia. Igual Julen y un Guerrero, ve que están suficientemente arriba. Bueno, tiene Madrid un Madrid C, en el que tienen allá jugadores a los que se le puede quedar corto, ¿no? Después de una cesión en Primera Federación con el Amorebieta, en el que ha metido 4 o 5 goles, pues llevar la Tercera Federación es un auténtico paso atrás. Pero bueno, ya digo, se queda ya medio camino entre todos, y al final lo mejor que le podía pasar era salir y buscar un equipo nuevo. Encima eso, en un equipo grande, en un equipo como la Roma, que tiene unas instalaciones para los chavales de cantera brutales, que saca gente, pues eso, hablamos de Totti, de Rossi, de ese tipo de gente, y bueno, que por lo general es un equipo que tira de gente, o sea, que cuidan con mimo las canteras. Hombre, siempre pensamos, ¿no?, que lo mejor que tiene que ser, o el mejor traspaso, puede ser el del Atleti. Pero claro, si el Atleti no ha hecho ningún movimiento por él, que es lo que sabemos, que en ningún momento ha hecho ningún movimiento para llevárselo, pues bueno, por lo menos que siga con su proyección y que se gane lo de jugar en el Atleti en un futuro próximo, que es lo que esperamos y lo que confiamos, ¿no? Hombre, pero ya digo, como has dicho tú, que llegue el Atleti como Julen John Guerrero, no como el hijo de Julen Guerrero, que es lo que mucha gente tiene, depositar las expectativas, ¿no? O sea, es como que no tiene tampoco mucho sentido, ¿no? El talento no suele estar en los genes, ¿no? Y hombre, ya hay casos de muchos deportistas siendo hijo de que no han llegado a ser lo que eran sus padres, simplemente sí. Pero bueno, también hay hijos de que hacen sus propias carreras, claro.
Julen John puede ser un buen jugador, pero no Dios. y ser claro, un buen jugador.
El hijo de Eddy Merckx, Axel Merckx, era un buen ciclista que sacaba buenos resultados, pero claro, no vas a comparar con Eddy Merckx, que es el mejor ciclista de la historia, por supuesto, ¿no? Y es un ciclista con buenos resultados, claro. O lo de Jordi Cruyff con Johan Cruyff, que puede ser un buen futbolista, pero... Bueno,
o Michel, su hijo.
Sí, mira, otro buen ejemplo, o sea, que ha sido un buen futbolista, que ha hecho carrera en primera división, y al final todo el mundo ha sido llamando el hijo de Michel, ¿no? Pero bueno, que ya digo, que es... Que es un caso de esto paradigmático. Y mira, yo creo que el ejemplo de Michel es el que mejor puede ser, el que se puede aplicar a Julen John. Hombre, esperemos que tenga una carrera un poquito mejor que la de Adrián González, ¿no? Que el chaval también ha tenido buena carrera, creo que todavía ha sido jugando en segunda, si no me equivoco. O sea que por lo menos el año pasado, hace 2 años, estaba jugando en segunda.
En el Málaga, yo le perdí la pista en el Málaga, creo que estuvo, y
sí, luego estuvo en el Zaragoza, por ahí, sí, pero ya digo, que algún equipo de estos de segunda creo que ha estado, pero bueno, sí. O sea, digo que le echamos a Julen John también una carrera un poquito mejor que la de Adrián González, que no está mal, insisto, que joder, que estar 10 años en primera división no está del todo mal.
Bueno, cambio de tercio. Curiosa la noticia, la UEFA ha admitido provisionalmente al Barcelona en la Champions League. El órgano de apelación, eso sí, insta al club a informar de los avances en las investigaciones del caso Negreira, de ser proactivo, de tener y mantener informado al órgano de apelación de la UEFA de todo lo que acontezca en la justicia ordinaria, pero que de momento no ve razones para impedirle jugar la Champions, entre otras cosas porque si le castigan, el Barça se hunde en la miseria, en la situación en la que está. Sí, si los ingresos de la Champions caen picado.
Sí, eso también es importante, ¿no? Es que ahora mismo el Barça, todo el tema de las palancas famosas, que bueno, que al final solo han durado un año, ¿no? Porque ahora también
pues sí, pero ahora acaban de hacer otra por 60 millones.
Sí, bueno, pero que es todo eso que en gran parte es de buscar invertir en el corto plazo para conseguir más dinero de la UEFA, para conseguir esos resultados a corto plazo que luego les permitan seguir eso, consiguiendo mayores ingresos, sobre todo de la UEFA. Y claro, dicen que no hay indicios, hombre. Esto ya después de lo que ha pasado con Osasuna, pues hombre, es que hay que decir que es distinto, ¿no? Que Osasuna es una sentencia firmada y probada, y en el caso de Barcelona pues es una investigación en la que no hay indicios.
Sí,
sabemos...
pero si tú tienes a sueldo al vicepresidente de los árbitros, ya, eso de por sí debería ser sancionable.
Hombre, sospechoso es, por supuesto.
Y yo no digo que hayan comprado a los árbitros, yo no digo que...
Al final, utilizar el eslogan ese que utiliza Osasuna es que también tiene un poco de razón, ¿no? Lo de fuerte con los débiles y débil con los fuertes, ¿no? Pero es que casi que te da que pensar. Hombre, ya digo, el caso es que ellos lo que dicen es eso, que no ven ninguna prueba contundente para poder condenarles, ¿no? Hombre, o para poder sancionarles sin tener la participación. Me gustaría pensar que si la justicia avanza un poquito más rápido que en el caso de Osasuna, ¿no? Que sea más de 10 años... y que el Barça acaba finalmente, bueno, que ya digo, tampoco estamos poniendo, pero si el Barça finalmente acaba sancionado por el tema de Negreira, porque es lo que dicen, que ahora mismo es algo provisional, o sea, les admiten provisionalmente, obviamente no creo que vaya nadie que vaya a recurrir esta decisión, menos del Barça, ¿no? Por supuesto, no hay nadie que vaya a recurrir, el Barça jugar a Champions, pero ya digo, si dentro de 10 años se acaba aprobando la justicia, que el Barça, pues eso sí, influyó en resultados, ¿no? Pagando al vicepresidente del Comité de los Árbitros, como era Enrique Negreira, me gustaría saber si participan en la Champions, ¿no? O por lo menos se les sanciona o se les impide la participación, como ha sido en el caso de Osasuna. Pues bueno, me gustaría saberlo, claro. Pero, quién sabe, ya digo, esto es, por eso diferencial que es distinto, ¿no? Que en el caso de Osasuna fue una sentencia aprobada y que esto es, pues bueno, que hay una investigación, en vez de que hay una investigación judicial en España, y falta por saber eso, qué resultado puede ser, si sea concluyente o no, pero el caso es que el informe que abrió la UEFA el 23 de marzo, que fue un mes después de que saltase todo esto, pues por lo menos no ven las suficientes pruebas o indicios como para poder negar la participación en la UEFA.
Pues algo más que comentar, caballero, o despedimos por hoy.
Ya digo. Sí, vamos a despedir por hoy, ya digo. Yo voy a ser sincero, tampoco he visto el amistoso, pero bueno, me he estado informando, he estado leyendo cosas, ¿no? Y bueno, tengo gente que la ha estado viendo y no sé qué decirte. Motivo de prueba de ilusión no hay.
Si no lo has visto, sin más. Aunque ya te digo que no lo has visto, pero te aseguro que este partido, de alguna u otra manera, lo has visto en los últimos años varias veces.
En vez de contra el Racing de Santander, contra el
contra cualquiera. No, o sea, es un poco, bueno, pues en la línea habitual de los últimos años. Simón. No,
mira, sí me ha gustado ver a Imanol García de Albeniz en el lateral izquierdo y bueno, por lo que dicen, ¿no? Haciendo buenos minutos, y digo que eso sí que me gusta verlo, que al final es un jugador que tiene que ser importante este año.
A ver, ojalá sea así. Un abrazo fuerte, gracias.
Otro para ti, Miguel Agur.
11:42. Buscamos la despedida, más deporte. Mañana a las 11 de la noche aquí en Bilbo Sport. Enseguida más música a partir de la medianoche en Sintonía Radio Verano, Nervión Gorbea y Donosti. Como siempre, agradecido por su atención, porque sigan ahí noche tras noche. Y un abrazo fuerte. Agur.